1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, no hace falta que mires la radio. No te has equivocado. Soy Ainhoa Clavel, estás escuchando, por supuesto, COPE Valencia, y hoy vamos a hablar de tiburones. ¿Sabes qué son los vertebrados más amenazados de todo nuestro planeta? Tan solo por detrás de los anfibios. Los tiburones son las que más subespecies en peligro de extinción tienen, y esta semana Valencia se convierte en el centro neurálgico para combatir esta extinción gracias al Congreso Internacional de Tiburones impulsado por la Fundación Oceanographic. Hablaremos también de la importancia de la lactancia materna para no solo el desarrollo físico del bebé, sino también para el psicológico, tanto del bebé como de la madre, con la asociación Amamanta, que ayer celebraron la fiesta de la lactancia. Así que si estuviste paseando cerca de viveros, seguro que lo viste, pues eran ellas, y este año ha vuelto a ser un éxito tras el parón por la pandemia. ¿Por qué el alquiler está más caro? Pues esta es otra de las preguntas que solemos hacernos en los corrillos con amigos, familia o compañeros de trabajo. Hoy vamos a intentar darte solución a esa pregunta, y además también intentaremos darte solución a otras muchas, como que si estás buscando piso pero no hay manera de encontrar algo que se ajuste a ti, bien, pues escúchanos, porque hoy hablaremos con Carmen Álvarez, que es la presidenta de la Feria Inmobiliaria Urbe, que se celebra también este fin de semana en Feria Valencia. Y cómo no, estaremos muy pendientes de la campaña de vacunación que comienza hoy mismo. Pero antes, por supuesto, toda la información de servicio. Queremos saber cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni en las secundarias. Tan solo tengan precaución en Alicante, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada dificultan la conducción en la 7 a la altura de Altavix en dirección Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, como les comentaba, se circula sin problemas.
Y ahora nos vamos hasta las calles de Valencia, ya que conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Mar San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, tráfico tranquilo y fluido, aunque recordamos que siguen las obras en el eje de San José de Carazán, San Francisco de Borja hasta Plaza de España, también en Avenida Constitución de Salida y en el acceso a Mislata desde la calle Democracia, por los trabajos que se están ejecutando el 9 de octubre. Y eso es todo por ahora.
Miramos al cielo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Valencia tendremos cielo nuboso con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Valencia y Sátiva. Y de cara a mañana tendremos intervalos de nubes bajas y brumas y bancos de niebla al principio y al final del día, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 29 grados de máxima en Ontinyent, 28 en Sátiva y Requena, 27 en Valencia, 25 en Gandía. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con 17 grados fuera de nuestros estudios, el cielo parcialmente nublado, recibimos a Vicente Ordaz, ya que estamos muy pendientes, como te avanzábamos anteriormente, de esa campaña de vacunación con más de 1 millón de dosis en marcha. Vicente Ordaz, bienvenido.
¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes. Así es, presentada esta mañana, arranca ya oficialmente hoy, doble vacunación. Tampoco te doy muchos detalles porque sé que luego lo vas a comentar con algo más de calma, pero quiero que escuches el consejo que ha vuelto a dejar esta mañana el doctor Mínguez, conseller de Sanidad. Sabes que en sus comparecencias públicas, incluso te ves en su despacho, siempre lleva la mascarilla puesta, y es que aunque el COVID vaya remitiendo y aunque la situación esté mejorando, él dice que la mascarilla hay que tenerla presente siempre.
Apelar a la responsabilidad individual para que en especial la población más vulnerable siga manteniendo medidas de protección que nos sirven para cuidarnos no solo frente a la COVID, sino también frente a la gripe. Me refiero a la conveniencia del uso responsable de la mascarilla en todos los entornos de riesgo, sobre todo en población mayor de 60 años, y mantener sistemas de ventilación, la higiene de manos y protegernos de las aglomeraciones.
lo que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo y que no hay que olvidar, porque por ejemplo el dato del viernes hablaba de 2.000 contagios en una semana de COVID en la Comunidad Valenciana, que es, pero que tampoco es mucho, pero sobre todo, sí, ojo, la estadística, 17 fallecidos en la última semana según la Consejería de Sanidad, siempre hablando de coronavirus. Y mientras tanto, y no, a tres titulares más, te cuento que la Policía Internacional ha detenido en el Reino Unido a un hombre acusado de la muerte de su pareja valenciana en Perú. La familia de la víctima, de origen hondureño, y la que inicialmente había planteado la denuncia, había avisado ya de la desaparición de esta mujer. Te cuento que la Guardia Civil ha incautado 224 kilos de cocaína en el puerto de Valencia. Viene del pasado 9 de octubre, aunque el dato lo hemos conocido hoy. Y esta semana, del 19 al 22, el Oceanográfico acoge, por primera vez en España, el Congreso Internacional de Tiburones, que se celebra del 19 al 22 de octubre. Ojo, porque dicen que es una especie que está en riesgo de extinción y en Valencia se pondrán las claves para intentar pelear contra esta situación.
Vamos a hablar de ello también más tarde, pero de momento nos quedamos con las páginas de deportes, ya que mañana hay nueva jornada de Liga, pero hoy, lunes al bar. José Manuel Segarra, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Ainhoa.
Muy bien, de lunes.
Ya, bueno, está bien, está
al
bien.
Al bar,
claro. Sí, los lunes al bar, siempre, siempre. Tenemos hoy doble cita, como dices, con el deporte para analizar lo que pasó y lo que va a ocurrir. Y va a ocurrir nada, o sea, mañana mismo.
No hay descanso.
El Valencia juega mañana en Sevilla contra el equipo de Sampaoli a partir de las 7. Por cierto, te anuncio que mañana tenemos un tiempo de juego espectacular porque vamos a juntar baloncesto y fútbol. Va a jugar Valencia Basket a las 7:30 contra el campeón de Europa, el Efes Pilsen, o el Anadolu Efes de toda la vida, y el Valencia contra el Sevilla, y lo vamos a contar todo en este mismo punto del dial. En solo unos minutos va a comparecer Gattuso en rueda de prensa en la previa de ese choque para, por ejemplo, tratar de desvelar si Cavani llega o no, porque recordarás que el sábado al descanso fue sustituido el uruguayo después de marcar dos goles, porque tenía molestias. Vamos a ver si está en condiciones o no de reaparecer contra el Sevilla. Un Cavani que, por cierto, lo que ha hecho es prorrogar la racha de los uruguayos en Mestalla. Con sus dos goles de ayer ya son 171 goles de charrúas en la historia del Valencia, un listado que lidera el gran Héctor Núñez, el Palomo Núñez. Bueno, además de eso, vamos a contar una información que adelantábamos el sábado, que tiene que ver con la renovación de Gallá. Está hecha, que nadie se asuste, simplemente hay un detalle. Dijimos 5 años, pero nos faltaba por saber desde cuándo, cuándo empezaba, si empezaba ahora mismo o empezaba el verano que viene. Pues empieza ya, el contrato empieza ya, con lo cual concluirá en 2027, no en 2028.
Todos tranquilos.
Y que el Levante tiene nuevo entrenador, que mañana es presentado Calleja, que Valencia Basket va de mal en peor, 4 derrotas consecutivas, y mañana juega en Estambul. Bueno, juegan mañana en Estambul y el jueves otra vez en Estambul. O sea, sí, se quedan toda la semana en Turquía. Y cuando vuelvan, ni siquiera regresan a Valencia, juegan en Santiago de Compostela. Imagínate la semanita.
Luego se quejan los del fútbol, sí, también, sí, te lo digo.
Tremendo.
Y lo del básquet es tremendo.
Es tremendo.
Efectivamente, 2:30, más información, por supuesto, con el mejor equipo de deportes y, como decíamos, con toda esta cantidad de información que irán ampliando. Gracias, Segarra.
Chao.
1:14.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya te lo venimos avanzando en esta misma sintonía. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación, se acaba de presentar y, por supuesto, allí mismo ha estado nuestra compañera de informativos, Ana Matamales, que nos trae toda esta información. Ana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Ainhoa?
Muy bien, bueno, nos vamos a vacunar, ¿no?
Nos vamos a vacunar. La Consellería de Sanidad ya tiene a disposición 1.285.000 vacunas que ha comprado para la campaña de este año, que, como bien dices, arranca desde hoy mismo y se va a priorizar la doble vacunación, esto es gripe y segunda dosis de refuerzo para los mayores de 70 años, personas embarazadas y gente que sufre patologías de riesgo si se contagiara. Tienes que pedir cita, eso sí, si no, es verdad que desde los centros de salud se hará una labor activa para recordar la importancia de vacunarse a estos grupos. Lo ha explicado el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez.
La campaña de inmunización conjunta da comienzo hoy con las personas mayores de 70 años, con prioridad a los mayores de 80 años y a las mujeres embarazadas. Basta con solicitar cita en los centros de salud. Quienes pertenezcan a estos colectivos y no hayan acudido, recibirán durante las próximas semanas una llamada de teléfono o un mensaje a través de SMS para recibir la vacuna.
Pero si no estás en este grupo de doble vacunación, que sepas que también se prioriza o puedes pedir ya cita para vacunarte únicamente de la gripe. Está recomendada para las personas mayores de 65 años, también embarazadas o que acaben de dar a luz y, como siempre, los pacientes de riesgo. El sistema es el mismo, pedir cita en tu centro de salud. Y es importante porque este invierno, obviamente, ya sin prácticamente restricciones, van a aumentar los casos de gripe, pero también los de COVID. Escuchamos al consejero.
La previsión para este año es una normalización de la presencia de la gripe con unos niveles de circulación del virus similares a las etapas prepandémicas. Un incremento de la presencia del coronavirus respecto a la situación actual. De hecho, en algunos países de nuestro entorno ya están empezando a tener problemas.
Pues precisamente hay que insistir, escuchábamos antes al conseller que hacía hincapié en seguir manteniendo ciertas medidas de prevención, como evitar aglomeraciones, ventilar espacios y llevar la mascarilla en determinados sitios y la gente, sobre todo, más mayor y más vulnerable.
Es que una cosa es que no sea obligatorio y otra cosa es que moralmente nosotros no lo hagamos. Es verdad que no nos lo obligan, pero si lo hacemos tampoco está de más, ¿eh?
No, y hay que aplicar el sentido común. Si a lo mejor estás resfriado, llegas a un sitio donde ves que hay demasiada gente o perteneces a ese grupo de pacientes vulnerables, pues oye, no cuesta nada. La hemos llevado tanto tiempo por unos minutitos durante el trayecto del metro en una reunión, que te la pongas, no pasa nada. El conseller ha insistido, lo escuchamos ahora, en que no hay que subestimar ni la gripe ni mucho menos el coronavirus.
No podemos banalizar ni la gripe ni la COVID. La vacuna nos permitirá evitar casos graves en ambos casos y es que es la mejor protección frente a las formas graves de la enfermedad y que la vacuna sigue salvando vidas, no solamente directas, sino también indirectas porque disminuye el colapso del sistema sanitario.
Sí, es que los japoneses ya se ponían las mascarillas.
Por
algo será, hagámosles caso. Hablaba el consejero ahora mismo de ese colapso sanitario que es imposible evitarlo. Nosotros hemos querido hablar con un médico de atención primaria que además es portavoz del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Es el doctor Antonio Monraval y nos dice, le vamos a preguntar por esa atención primaria, si se va a colapsar. Antonio Monraval.
En la atención primaria está en una situación de un déficit de profesionales, no solamente acerca de primaria, porque no hay médicos en este momento que estén desempleados, con lo cual, cuando un médico se pone enfermo, cuando un médico está de vacaciones, su trabajo lo tienen que asumir el resto de compañeros, ¿eh? No hay posibilidad de buscar sustitutos, por mucho que sí, que se apruebe la sustitución, pero si no hay, no voy a poder contratar a nadie. Con lo cual, cuando llegue la temporada de gripe, cuando lleguen las enfermedades de transmisión respiratoria, como es el COVID, como es la gripe, pues lógicamente habrá bajas y habrá menos personal para atender a la misma población. Con lo cual, pues para evitar que se colapse, para evitar que llegue una situación de gran preocupación, pues uno de los colectivos a vacunar es el colectivo de personal sanitario.
Pues eso es lo importante, que ya se está vacunando, ¿verdad?, a todo el colectivo sanitario, Ana. Y podemos pedir cita ya, esto es importante, información de servicio. No hace falta ser de riesgo para pedir ya nuestra cita. Lo importante es vacunarnos antes de enero, finales de diciembre, que llegue ese frío extremo. Es verdad que no seremos prioridad, pero sí que es verdad que también podemos pedir ya la cita para que nos vayan poniendo en espera. ¿Qué tardan en llamarnos?
Obviamente priorizarán pues a la gente mayor, a los pacientes más vulnerables, pero bueno, es cierto que el centro de salud lo sabe y puede recomendarte de esperar al próximo mes para pedir la cita.
Gracias, Ana, por toda esta información. Seguimos muy atentos y en nada, nosotros nos metemos ya de lleno con todo lo que te estamos contando, con esa feria inmobiliaria de Urbe, con la importancia de la lactancia materna, tanto para el feto como para la madre a nivel físico y psicológico, y sobre todo con ese Congreso Internacional de Tiburones que se celebra aquí en Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estás escuchando
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
La banca son tots iguals.
En l'horari no. En Caixa Popular t'oferim l'horari més extens del sector bancari. Matí i vesprada per facilitar-te la vida. Caixa Popular, on toca estar.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien, muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Bail du show.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sigues aquí en la 92.0 en COPE más Valencia y es momento de hablar del sector inmobiliario, porque es que la verdad que siempre está en boca de todos, porque si no tú mismo, un primo, un vecino o alguien sabes que está buscando un piso, que cómo está el sector, que si el alquiler, que si la compra, que a ver cómo nos centramos. Bueno, pues para esto mismo hemos querido hoy invitar aquí a nuestro programa a Carmen Álvarez, que es la directora de Urbe, que es la feria que se celebra en Feria Valencia, y para que nos cuente todos los detalles del sector, porque además este año vienen con una importante novedad, y es que este jueves 20 de octubre tendrá lugar la sexta jornada de debate sectorial que reúne en feria a los principales actores del sector inmobiliario y se va a debatir sobre el presente y el futuro, que siempre decimos que es muy incierto en cuanto a todo el tema inmobiliario, pero ella nos lo va a contar más en detalle. Carmen, bienvenida a Mediodía COPE más Valencia.
Buenos días, nada, muchísimas gracias y nada, la verdad es que lo has explicado, has puesto una introducción tan completa que casi que nos has comentado todo lo que va a ocurrir.
¿Qué va, Carmen?
Te cuento.
Cuéntanos.
Como tú bien has dicho, este fin de semana, viernes y domingo, se celebra la Feria Inmobiliaria Urbe, aquí en Feria Valencia. Y como preámbulo un poco y toma de contacto, digamos, organizamos la sexta jornada de debate sectorial inmobiliario, en la que se reúne todo el sector del sector inmobiliario, todos los promotores, constructores, APIs, en el que se pone un poco, se informa de la situación inmobiliaria de la Comunidad Valenciana, luego se centra más pues en la provincia de Valencia. Hay luego una mesa de debate de promotores nacionales y de la zona de Valencia, en el que gente que tiene un gran conocimiento del sector, en la que pues explica un poco la situación, toda la problemática. Tenemos también la presentación del informe de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda, también súper interesante, con unos ponentes de lo más profesionales.
¿Está abierta al público, Carmen?
Sí, la jornada es profesional, porque al final a quien interesa es un poco a los que están en el sector.
Exacto. Sí, pero que pueden estar
escuchándonos. Cualquier persona que le resulte interesante puede asistir. Te puedes inscribir a través de la página web de Urbe, www.urbe.com y ahí tienes toda la información, tienes el programa y te puedes inscribir a través de ella.
Y para quien nos esté escuchando, Carmen, ¿cómo está? Sé que lo vais a debatir en profundidad el viernes, el jueves 20, pero ¿cómo está un poco el sector inmobiliario? Porque es que escuchamos ya tantas noticias, tantas informaciones, que vamos un poco despistados.
Bueno, a ver, el sector está en un buen momento. Realmente no hay ningún tipo de problemática para lo que es, o sea, para lo que son los profesionales, promotores, constructores. Está en un buen momento, pero sí que es verdad que hay falta de, y dentro de nada va a haber falta de vivienda. O sea, se están construyendo ahora mismo muchísimas menos viviendas de las que se necesitarían para todo el grueso de gente que vive en Valencia y en la provincia y por lo general en la Comunidad Valenciana. Entonces sí que es verdad que lo que ellos un poco están demandando es la falta del suelo, porque claro, si no hay suelo en el que se pueda construir, no se pueden hacer nuevas viviendas, nuevas promociones y pues esto, claro, implica que de aquí a unos años haya una importante falta de vivienda. Y luego también, por supuesto, muy, muy, muy complicado el tema del acceso de la vivienda de los jóvenes. Hoy en día un joven con los salarios que ganan es prácticamente imposible acceder a comprar una vivienda. Entonces, también el sector un poco lo que está demandando es que haya más ayudas directas por parte de la administración para que estos jóvenes pues puedan realmente acceder y pues eso, tener pues una vivienda digna, que al final es un poco lo que buscamos. Y también un gran problema es el tema del alquiler,
claro,
que realmente no hay oferta de alquiler ahora mismo en Valencia, ciudad, provincia. O sea, en cuanto sale un piso en alquiler, hay 25 personas que están queriendo alquilar esa vivienda. Entonces, pues realmente, aunque no para lo que es a nivel promotores no hay crisis, no hay problemática, pero puede haberla más adelante, pues ya te digo, esa falta de suelo y de que no van a poder construir todas las viviendas que realmente son necesarias ahora mismo para la demanda de la Comunidad Valenciana.
Claro, y por ejemplo, esa falta de alquiler, que no hay oferta, ¿puede deberse también, por ejemplo, a cuestiones como el alquiler vacacional?
Bueno, pues yo me imagino que
Que se copa todo en esas aplicaciones vacacionales y la gente dice, paso.
Puede ser, a ver, ahí la verdad es que pues los expertos inmobiliarios en la jornada serán los que nos lo van a explicar, porque una de las mesas de debate habla sobre este tema de la falta de suelo y ahí seguro que nos darán las claves. Pero bueno, ya me imagino, al final todo influye.
Sí, claro.
La vivienda que hay disponible se utiliza para lo que es el turismo, pues el que quiere vivir aquí todo el año y alquilar un piso por bastante tiempo, pues lo tiene complicado. Al final, pues eso, todos los factores influyen en que haya poca vivienda para toda la demanda que hay.
Sí, sí, tota pedra fa pared, que diría mi abuela.
Exactamente.
Carmen, como directora de Urbe, hemos hablado de el jueves 20, todas esas ponencias que tenemos sobre cómo está el sector, pero el viernes 21, día grande, ya se abre la feria inmobiliaria Urbe.
Exactamente. La feria se celebra viernes, sábado y domingo. La feria sí que es totalmente abierta al público. De hecho, la entrada es gratuita, previa acreditación. Pero vamos, que cualquiera que esté buscando ahora mismo tanto vivienda nueva, de segunda mano, como alquiler, pues su cita es este fin de semana en Urbe, en Feria Valencia. Abre la feria a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, el viernes y el sábado, y el domingo de 11 a 3 de la tarde. O sea, que hay un horario amplio para que cualquiera que esté buscando piso aproveche la oportunidad y venga más. Va a encontrar oferta de todo tipo, tanto en la ciudad de Valencia y la provincia. O sea, hay pues promociones en la zona de La Fe, de Patrais, Nouben y Calab. Hay promociones de playa en Denia, en el Puig, en Benicàssim y luego pues en otras pues cerca de Valencia, en Bétera, en Quart de Poblet. O sea que al final la oferta es muy amplia y bueno, ya te digo que todo el que ahora mismo esté buscando o piense que va a necesitar de aquí a pocos meses una vivienda, tanto vivienda de obra nueva, de segunda mano como de alquiler, uh-huh, en Urbe va a encontrar toda la oferta. Y además coincidimos con Fiesta y Boda, que es la feria de la boda y bueno, siempre es interesante porque, no sé, a lo mejor el que se va a casar pues también busca piso, con lo cual hay una sinergia que el que no tenga este fin de semana, no tenga plan, que sepa que aquí el viernes, sábado y domingo en Feria Valencia va a tener una importante oferta y va a poder seguro encontrar lo que está buscando, la vivienda que está buscando. Además, con unas calidades, porque hoy en día lo que se construye es increíble, las calidades que tienen y todo para todo el tema de la eficiencia energética. O sea, eso está, ya digo que es que las viviendas que se construyen hoy en día son absolutamente, de primerísima calidad. Uh-huh. Entonces, al final, pues bueno, es una muy buena, un buen momento para buscar piso y comprarlo, por supuesto.
Carmen, como última pregunta, consejos prácticos a la hora de ir este fin de semana a Feria Inmobiliaria Urbe.
Bueno, pues que vengan con tiempo, porque al final la compra de una vivienda, pues claro, es un tema importante y hay que pues ver mucho y elegir lo que más se adapte a tus necesidades. Y bueno, al final ya te digo, como la entrada es gratuita, simplemente acceden a Feria Valencia, que o bien con transporte público o pueden venir en coche, que tenemos el parking, el que está justo debajo del pabellón, con lo cual subes directamente prácticamente al pabellón. Y nada, que al final pues será un buen momento para pasar el fin de semana buscando la vivienda de tus sueños, la vivienda que siempre has soñado.
Perfecto, Carmen, pues gracias por estar aquí en COPE Más Valencia, en nuestra emisora, y por esos consejos prácticos para acudir este fin de semana a la Feria Inmobiliaria Urbe, a Feria Valencia. Gracias y un saludo.
Muchísimas gracias, señora, a ti. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Supremas de bacalao al punto de sal a 4,99 euros. Menestra con espárragos a 1,89 euros. Patatas de corte grueso a 1,29 euros.
También puedes realizar tus pedidos online con servicio en 24 horas en la web hogar.abordo.es.
En nada te cuento más cosas en Mediodía, COPE Más Valencia, pero antes te traigo un consejo de Mundo Natural, porque es momento de darle un plus a tus huesos y articulaciones con el nuevo Artifin Forte. Artifin Forte, con colágeno Fortigel, membrana huevo, con condroprotectores, cúrcuma, vitamina C, D y magnesio, que por cierto contribuye al buen funcionamiento de músculos y articulaciones. Y ahora con la compra de 2 unidades de Artifin Forte, te llevas otras 2 de Vitanano C 400 miligramos, todo por 59,90 euros. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Un ahorro de 27,90 euros, eso sí. Promoción no acumulable y es válida hasta fin de existencias en Parafarmacias Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Quiero volverte a llamar. Cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte, que una vida sin
Continúas escuchando La Mañana de COPE más Valencia y seguramente si ayer domingo estuviste paseando cerca de los jardines de Viveros te darías cuenta que se estaba celebrando una fiesta con muchísimos bebés y eso siempre es una alegría. Y esa fiesta, de esa fiesta quiero hablarte porque fue la fiesta de la lactancia que volvió este domingo a los jardines de Viveros tras 2 años de la pandemia. La organiza Amamanta, que es la sociedad en favor de apoyo y a la educación de la lactancia materna. Y sobre este lema, bajo este lema, mejor dicho, fue no solo esta fiesta, sino la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebró la semana pasada. Y por eso hemos querido hablar hoy con su presidenta, con Esther Coronado, que es la presidenta de Amamanta, para que nos cuente la importancia de la lactancia materna y darle la enhorabuena por esta vuelta de la fiesta. Esther, bienvenida.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, ayer por fin pudisteis volver a reuniros y divulgar sobre la importancia para los más pequeños, que es ser amamantados con leche materna.
Sí, efectivamente, hemos vuelto por fin después de 2 años y vamos, desde luego se notó esta pausa durante estos 2 años en los que no nos hemos podido juntar y parece que la gente tenía ganas, ¿no? Es una fiesta que se lleva muchos años celebrando. Y este año teníamos casi todos la impresión de que había sido más numerosa incluso que los años anteriores.
Bueno, la gente la cogía con ganas igual, ¿eh?
Sí, desde luego.
Totalmente.
Incluso hemos tenido también la participación de otras asociaciones que años anteriores no habían podido estar. Este año se han sumado y la percepción de todas ha sido muy, muy positiva. Porque las familias y las madres se acercaban a informarse, a pedir información, a inscribirse a distintas ONGs, instituciones. Entonces la valoración, la verdad es que está siendo buenísima.
Para quien nos esté escuchando, Esther, ¿cuál es la importancia para el bebé de esa lactancia materna? Si alguien se lo está pensando.
Bueno, fíjate, la lactancia materna es la que está diseñada por naturaleza para el cachorro humano, ¿no? Está científicamente comprobada su superioridad, la superioridad de la leche materna, ¿no? Porque, vamos, no solo tiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? O proporciona las proteínas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que los bebés necesitan. Es que además tiene unos anticuerpos que ayudan al bebé a que no se enferme, ¿no? Vamos, si existiese una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, no habría ninguna madre y ningún padre que dudasen en pagar para poder ofrecérsela a sus hijos, ¿no? Y sin embargo, esto nos lo ofrece la naturaleza y nuestros cuerpos. Uh-huh. Pero bueno, siempre lo decimos, la lactancia materna no es solo alimentación y no es solo nutrición. Es también cariño, calor, consuelo y una forma de comunicación y creación de ese vínculo y ese apego seguro entre la madre y la criatura.
Claro, porque este es precisamente el lema de este año, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, de impulsemos la lactancia apoyando y educando. ¿Queda mucho todavía por entender acerca de lo que es la lactancia?
Sí, efectivamente. Todavía uno de los problemas principales que nos encontramos es que muchas mujeres llegan a la maternidad acumulando un compendio de falsos mitos que han ido acumulando a lo largo de su vida, o bien pues informadas por su círculo más cercano, por las madres que a su vez hace tantos años fueron mal informadas por sus pediatras de entonces. Y ahora, bueno, pues las madres, los grupos de apoyo a la lactancia materna, junto a una importante cantidad de profesionales sanitarios, matronas, pediatras, que sí que se están formando y están acompañando a las madres y a sus criaturas, pues estamos intentando recuperar esa cultura de la lactancia que ha estado en riesgo de perderse.
¿Cuáles son esos mitos más arraigados que nos comentabas?
Vaya, fíjate, todavía nos encontramos con mamás que en su centro de salud le dan una hojita de recomendaciones de tienes que darle cada 3 horas 10 minutitos de cada pecho. De esta forma la criatura se muere de hambre. Entonces, claro, esto si hace 30 o 40 años se lo decían a nuestras madres las pobres al final decían, mira, es que no tenía leche y te tuve que dar biberón. Claro, mamá, pero si es que así no es como funciona el pecho, esa demanda, ¿no? Y bueno, a veces también esperamos que el bebé se coja y ya la primera no vaya a hacernos ninguna molestia, ningún daño. Y bueno, los bebés nacen con el instinto de succión, pero no con la técnica, ¿no? Es gracias a la ayuda de otras mamás, ayuda de profesionales, como tanto el bebé como nosotras, pues nos vamos acoplando poquito a poco a esta forma de comunicación, ¿no? Que es también la lactancia materna.
Sí, sí, porque eso puede llevar a la frustración, entiendo, si al principio hay problemas y es complicado.
Claro, claro. Uno de los miedos más frecuentes que encontramos en las mamás es, ostras, es que no produzco leche suficiente, o es que se queda con hambre. Y es pues otro de estos falsos mitos, ¿no? La idea de que el pecho funciona como un vaso, que se llena, se vacía y ya se te ha acabado, ¿no? O tienes que esperar a que se te llene, cuando es al contrario, el pecho funciona como un grifo. Mientras el bebé sigue lactando, sigue mamando, la leche se sigue creando y sigue saliendo de ese pecho, ¿no? Mientras tengamos una gota de sangre, seguimos produciendo. Lo que pasa es que tenemos que seguir las pautas adecuadas, mantener una lactancia a demanda, que significa en cualquier momento que el bebé quiera y hasta que el bebé se canse y se retire él solo con tranquilidad y naturalidad del pecho. Entonces, claro, si seguimos, estamos atentas del reloj cuando estamos dándole pecho o vamos con prisa o estamos incluso con nervios pensando, ostras, se va a quedar con hambre o es que me está usando como chupete, ¿no? Como si desde hace millones de años ya existiesen los chupetes y los bebés pensasen en una tetina de silicona. Pues bueno, pues es también una forma de formación, ¿no? Que vamos ofreciendo a las mamás, ayudándoles a derribar falsos mitos y formándose cuando no han podido, por una causa u otra, llegar a su embarazo con mayor información sobre la lactancia materna.
Y Esther, si alguien nos está escuchando como presidenta de Amamanta, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
Mira, nosotras actualmente trabajamos de tres formas, ¿no? Ofreciendo apoyo a las mamás. Por una parte, el voluntariado hospitalario en el Hospital Clínico y en Manises. Por otra, en nuestros talleres presenciales en los centros de salud. Pero además, desde la pandemia, ofrecemos talleres virtuales. Ajá. Entonces, entrando en nuestra web, amamanta.es, pueden buscar, necesito un taller hoy, y pueden encontrar qué taller de lactancia tienen durante ese día o a lo largo de la semana que les pueda venir mejor ir, además son de entrada libre y gratuita, o si no tienen ninguno cerquita y necesitan con urgencia conectarse hoy, pues pueden también dentro de la web buscar nuestros talleres virtuales, mandarnos mails y les pasamos las claves para ese mismo día o al siguiente poder conectarse con nosotras. Además están también los contactos de las distintas asesoras para si necesitan directamente ponerse en contacto con una.
Claro, porque habláis también de voluntariado, entonces que hay muchas mujeres que ya han pasado por este proceso y que desean ayudar también al resto.
Claro, eso es lo que más orgullosas nos tiene Amamanta, ¿no? Fíjate, llevamos 22 años funcionando precisamente por eso, porque Amamanta empezó como un taller de lactancia en el centro de salud de Villarreal, uh-huh, con la matrona de allí, con Rosario, y bueno, las madres veteranas fueron las que siguieron formándose para seguir apoyando a otras madres, de manera que vamos tejiendo una red de apoyo. Las madres que van aprendiendo, que en su día han recibido acompañamiento, apoyo, ellas mismas se forman como asesoras de lactancia, nosotras ofrecemos un curso anual y cursos de reciclaje continuamente, y siguen apoyando a otras madres. Entonces la red se va extendiendo, y cualquier madre que ha pasado por Amamanta, aunque ella misma no se convierta en asesora o en representante de taller, es una madre que sin dudarlo va a estar apoyando voluntariamente a todas las mujeres de su entorno.
Esther, hablas que lleváis 22 años, que empezasteis en el Hospital de Villarreal de una manera pequeñita, os habéis ido extendiendo con el paso de los años, y hablas de reciclaje. Es curioso cómo algo que está desde tiempos ancestrales sigue evolucionando.
Claro, sigue evolucionando porque ha habido unos años muy dedicados para la lactancia materna, ¿no? Ten en cuenta que vivimos en una sociedad que no es demasiado respetuosa con la infancia y no se ha preocupado mucho por las necesidades reales, ¿no?, de las criaturas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto era un caldo de cultivo perfecto y ante bueno, pues madres que deseaban ofrecerlo lo mejor para sus criaturas, para que la industria farmacoalimentaria, con técnicas de marketing muy agresivo, pues hayan pasado media década ¿no? Generando inseguridades en las madres, haciéndoles sentir que su cuerpo no es suficiente para alimentar a su bebé. Entonces han sido años en los que estas técnicas de marketing tan agresivas han influido de manera muy fuerte también en los profesionales de la salud, que bueno, pues si la formación que se da en las facultades de pediatría y de medicina sobre lactancia materna es bastante escasa y el profesional no ha tenido la ocasión o el interés de seguir formándose por su cuenta, pues bueno, pues si viene una farmacéutica y te dice que tiene una leche maravillosa para cualquier niño, pues oye, el profesional piensa que va a ser lo mejor que pueda dedicar para la madre, ¿no? Y cualquier madre intenta hacer lo que cree que es mejor para su criatura. Entonces, bueno, sí, han sido años muy, muy delicados, décadas muy delicadas durante el siglo XX. Y ahora, por fortuna, pues somos conscientes de estas técnicas que han debilitado tanto la lactancia materna y nos vamos aproximando más a bueno, pues no se deja de investigar en lactancia materna, así como en cualquier otro campo, ¿no?, de la salud y la medicina. Y nosotras trabajamos siempre desde la evidencia científica y además de nuestra experiencia propia como madres.
Perfecto. Esther Coronado, presidenta de Amamanta aquí en Valencia, gracias por estar con nosotros y por también desvirtuar alguno de esos mitos que se tienen en torno a la lactancia.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que si escuchas esta sintonía de fondo, te recuerda, por supuesto, a un tiburón. Y es que vamos a hablar de los tiburones, pero desde un aspecto nada cinematográfico, sino un aspecto muy real que va a tener lugar por primera vez en Europa y en concreto va a ser aquí en Valencia. Y es una cosa maravillosa que una ciudad como Valencia, gracias al Oceanographic y a su fundación, tenga eventos tan importantes para el cuidado de los animales, ya que los tiburones están en una extinción masiva y por primera vez en toda Europa, como te decía, los mayores expertos mundiales en tiburones se van a reunir en el Shark International Congress, aquí en el Oceanographic. Tenemos con nosotros a Pablo García, que es un investigador de la Fundación Oceanographic y el organizador de este encuentro, o uno de los organizadores de este encuentro. Pablo, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo que la coletilla esta con la que hemos empezado de la película Tiburón y cómo se ha conceptuado a este animal ha hecho más daño que bien, ¿verdad?
Pues te voy a decir una cosa muy curiosa. Realmente, cuando nos juntamos los investigadores que trabajamos con tiburones y con rayas, hablamos mucho de este tema. Y curiosamente, para muchos investigadores, esta película fue precisamente un aliciente para empezar a trabajar con ellos. Sí, sí, sí. Así que es cierto que para a lo mejor el gran público La película hizo pues que tuvieran miedo de incluso de bañarse en piscina de noche, pero para otra gente un poco más rara a lo mejor, pues supuso un aliciente para empezar a investigar en ellos.
Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Mira, para unos desarrolló un miedo y para otros pues una profesión y sobre todo una pasión. Es verdad, yo no sabía que la extinción era tan masiva y que se trata de los vertebrados más amenazados del planeta.
Sí,
solo por detrás de los anfibios, ¿verdad?
Exactamente, justo por detrás de los anfibios. Estamos hablando de uno de los grupos animales más amenazados. De hecho, es el grupo que tiene menos especies en la categoría de preocupación menor, ¿no? O sea, es el grupo de animales que podemos decir que de todas las que hay, bueno, pues de la que parece ser que casi todas tienen algún tipo de pequeño problema. Debido principalmente a la sobrepesca, pero también la destrucción de hábitat producida por la presión del desarrollo costero y el cambio climático también, evidentemente, pues están suponiendo un problema para ellos.
Claro, porque hablamos de la destrucción de hábitat, con la cual sí que seguramente aquí en España estamos más relacionados, pero también por su caza, por su pesca masiva, que es que en otros países el cerdo es como, o sea, el tiburón es como el cerdo en España, que se aprovecha todo.
Exactamente, pero de hecho, curiosamente que me hagas este comentario, porque es España el principal el principal exportador de la Unión Europea de tiburones y productos derivados de tiburones. Así que aunque no lo parezca, somos responsables en gran medida del comercio internacional de estas especies.
Wow, pese a que no hay nada de cultura en España de comer tiburón.
Bueno, realmente
somos exportadores.
Sí, pero si realmente empezamos a mirar un poco en detalle las cosas, vemos que cuando hablamos del cazón en adobo, el cazón es tiburón, la tintorera es tiburón, el marrajo también es tiburón. Más allá de estos platos tradicionales que la gente sí está acostumbrada a ver, pues las pastillas de colágeno, por ejemplo, que se usa como suplemento alimenticio, muchas veces también viene de derivados de tiburón. Incluso estamos viendo que hasta en comida para mascotas o comida para animales de granja se usa carne de tiburón, porque es una carne muy barata en el mercado. Entonces, al final es fácil echar mano de ella.
Bueno, la verdad es que no me había parado ni a pensar ni de lejos. Pensaba que te ibas a ir más por el continente asiático, la verdad, dentro de mi ignorancia en el tema de la exportación de esta caza del tiburón para la alimentación. Por ejemplo, Pablo, no solo como investigador, sino como organizador de este Congreso Internacional de Tiburones, ¿qué consecuencias para nosotros también tiene este acoso o esta extinción?
Al final, los tiburones son elementos clave en el funcionamiento de los ecosistemas, ya sea como grandes depredadores o como depredadores intermediarios, o incluso como bioturbadores, es decir, como que modifican un poco el entorno. Entonces, eliminar estos elementos del ecosistema lo que acaba haciendo es que ecosistemas que eran sanos colapsen, desaparezcan. Y, por ejemplo, nos puede afectar directamente a las pesquerías. O sea, pesquerías que son importantísimas para nosotros como consumidores pueden verse afectadas de que de pronto desaparezcan los tiburones y rompan los equilibrios que existen ahora mismo en los mares.
Uh-huh. Y ya centrándonos un poco más, ahora que hemos puesto un poco las claves para que todo el mundo entienda la importancia de este Congreso Internacional sobre los tiburones, ¿qué se va a debatir aquí? ¿Y qué, sobre todo, cuál es la importancia de este Congreso?
Este Congreso, Sharks International, se originó hace ya varios años, aunque esta solo es la cuarta edición, es como nuestras Olimpiadas, se celebra una vez cada 4 años. Se originó con una intención muy clara, que es que cualquier investigador, sea de la región del planeta donde fuera, tuviera fácil acudir a un evento internacional centrado en estos animales. Por esto este congreso ha ido saltando de continente en continente y ahora toca en Europa por primera vez. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Pues vamos a hablar de conservación en mayúsculas y poniendo en relevancia tres aspectos. Por uno es la investigación, evidentemente. Tenemos que tener datos para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero por otra parte, hay dos pilares fundamentales. Uno es la presión política, hay gente que se especializa en hacer lobby en las decisiones que se toman en los parlamentos. Y luego, por otra parte, es la comunicación. Tenemos que ser capaces de convencer, enseñar y mostrar a estos animales como lo que son, como las piezas importantes que son.
La verdad es que son muy importantes. Yo creo que no somos conscientes, ya te digo, yo por lo menos desde fuera, nos cuesta ser más conscientes porque siempre los vemos como más lejanos, estos animales un poco, no exóticos, porque no son exóticos, pero sí que es verdad que nos cuesta llevar las consecuencias que nos estás contando a nuestro terreno, hasta a nuestro día a día.
Sí, exactamente. Muchas veces, a ver, para el gran público en general, ¿no? Desconoce muchas veces que existan tiburones y rayas en el Mediterráneo,
claro,
por ejemplo.
Hasta que bueno, la noticia mejor, de se acerca un tiburón a la costa.
Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes batallas que tenemos, ¿no? El poner en su justa medida a estos animales y ponerlos un poco en valor y sobre todo que la gente entienda la importancia que tienen.
¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a evitar esta extinción masiva? ¿O no se puede hacer nada a nivel usuario?
Sí, por supuesto que se puede hacer. Primero, lo principal es ser consciente, cada uno de lo que consume. Ser consciente de que en la pescadería, junto con los filetes de emperador, van a estar las filetes, las rodajas de tintorera y la carne de marrajo, que es muchísimo más barato,
claro.
También es de menos calidad, todo hay que decirlo, y entonces simplemente pues empezar por no comprar este tipo de productos y es un buen principio, ¿no? Al final el consumidor tiene ese poder. Y después siempre hay que reclamar cuando algo está mal, podemos reclamar a nuestros gobernantes que tomen las decisiones que son adecuadas. Nosotros, España, es un país que tiene una biodiversidad increíble en términos de tiburones de raya. Muchísimo, muchísimo más de lo que cabría esperar, gracias a que tenemos una parte atlántica, una parte mediterránea y a que tenemos las Islas Canarias. Entonces, la cantidad de especies que tenemos y la cantidad de fuerza que podemos hacer es muy importante.
La verdad es que, Pablo, congresos como este yo creo que hacen que poco a poco todos vayamos conociendo un poco más acerca de animales como los tiburones, sobre todo del daño que podemos estar haciéndoles, incluso de una manera inconsciente para muchos de nosotros. Así que el congreso, si no me equivoco, del 19 al 22 de octubre, esta misma semana, que tendrá lugar en el Oceanographic de Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que enhorabuena por esta organización. Supongo que ya estáis en tiempo de descuento. Estaréis un poco nerviosos.
Estamos corriendo, estamos dejando de tener noches y tener días, todo se mezcla. pero bueno, esperemos que la cosa salga bien. Viene gente de todo el mundo y no solo van a estar aquí presentes 350 investigadores, más o menos, sino que además el congreso se va a retransmitir en streaming a otros 300 más que están en sus casas y que no han podido venir simplemente porque no cabíamos más aquí.
Pues Pablo García, investigador de la Fundación Oceanographic y organizador de este Shark International Congress, gracias por estar en Mediodía, COPE más Valencia, y hablaremos en un futuro corto de todo lo que hayáis tratado en este congreso.
Muy bien, muchas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
Madre mía, y para tiburones estos de Proyecto 1, hay que ver lo que se cantaba en los 90. Bueno, que yo a este ritmo ya me voy a despedir, la verdad es que ojo con estas canciones, pero hay que reconocerlo. El ritmo es el ritmo y a mí se me van los pies. Yo me despido, pero te recuerdo que te dejo con la mejor información aquí en COPE a partir de las 2:30, Deportes COPE más. Por supuesto, después Luz de Cruce con Vicente Herra. Y hoy, lunes, los lunes, Álvar, a partir de las 6 de la tarde aquí, en esta misma sintonía, en la 92.0. Y recuerda que ahora la radio, además de escucharse, también se lee. En cope.es/Valencia tienes la mejor información a un solo clic.
encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos tres merengues de corrido y